Este programa es una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmite con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, nuestros amigos allá de MITÚ, un saludo muy especial. Qué rico poder conversar con ustedes y sobre todo conversar con la profesora Doris Dalila, que es un gusto, la verdad.
Carlos, muy buena tarde. Como tú dices, es un placer, es muy rico compartir este espacio con ustedes, con la comunidad Uniminuto y con todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan. Es un paraíso, pero pues ahorita pues nos estamos viendo un poquito afectados por las condiciones de la pandemia y pues nos toca ser responsables con nuestras acciones y, sí, y pensar en colectivo, Carlos.
Eso es muy importante, Doris, porque es que la gente cree que esto está pasando y no. Todavía estamos en la parte complicada del asunto. La historia de las pandemias pues nos hablan que duran bastantes años. La más cercana fue la de 1918, que duró más o menos 3-4 años. Y bueno, pues, y eso que no tenían los adelantos científicos que tenemos hoy. Así que lo único que tenemos que hacer es realmente portarnos bien y cumplir pues con esos valores y con esas virtudes que debe tener el buen ciudadano, que es cuidar su entorno, cuidarse él, primero que todo, cuidar el entorno, cuidar a sus vecinos, y de tal manera que podamos cuidar a la comunidad. Doris, usted le había puesto un trabajo a los chicos que está basado sobre el tema de la praxeología, recordémosles un poquito.
Esta es una actividad que se viene trabajando desde la actividad número 2, de hecho. Los muchachos ya han avanzado en un trabajo de reconocimiento del entorno, en el cual pues en primera fase pues tenían que reconocer un entorno cercano e identificar en él una situación, problema que se pudiera abordar desde la vocación del servicio. Es decir, que se pudiera buscar algún tipo de solución o un tipo de amejoramiento de la problemática con las cosas que pudiéramos hacer como seres sociales. Entonces, esa actividad que en ese momento está en la fase del juzgar y estamos precisamente en la actividad número 5, cierre del segundo corte para los muchachos, tiene una temática muy particular. Y es que además de reconocer ese entorno, tienen que reconocerse los muchachos como seres sociales, como seres virtuosos, como seres con valores capaces de aportarles a esa sociedad en la que se vive.
Hay algo muy bonito de estas ciudades intermedias y ciudades pequeñas, es que se puede vivir de una manera más directa todo el tema de las virtudes y los valores sociales del buen ciudadano, por ejemplo. Porque en líneas generales todos nos conocemos. ¿Cuántos habitantes tiene MITÚ, entre otras cosas, Doris?
Pues el número exacto, Carlos, no lo tengo, pero es una población bastante pequeña y acogedora. Que deberíamos, por tener esa condición como tal, deberíamos ser capaces de cuidarnos lo suficiente entre todos.
Porque es que cuando uno se pone a mirar realmente cómo es ese grupo social, se da cuenta que de alguna manera todos estamos emparentados, ¿no? Y no necesariamente de términos de sangre, sino que de alguna manera todos somos cercanos. Mi vecino es mi vecino. No como sucede en estas ciudades donde pues vivimos en unas colmenas, unos edificios gigantes, donde a duras penas uno saluda al portero del conjunto o el edificio porque lo ve todos los días, pero en líneas generales la vida del vecino no existe. Es muy difícil que eso pase. Si acaso un saludo muy cortés, pero nada más. En cambio, allí hay la posibilidad realmente de crear una comunidad, de vivir en comunidad. Para poderlo hacer hay que desarrollar, bueno, primero reconocer unas virtudes y valores y después desarrollarlas de manera amplia. Y hay algo muy importante, Doris, esto se aprende en la casa. Puede que se lo recordemos aquí desde la universidad, pero realmente el ser buen ciudadano, el ser una buena persona, eso se aprende desde la casa.
Claro que sí, Carlos. Las virtudes nacen con uno. Se aprenden en la casa y se potencializan durante el pasar del tiempo, Carlos. Ser buena persona se puede ser, o sea, se puede ser una buena persona, se pueden adquirir virtudes. Eso no está alejado de nuestra capacidad social. Entonces, simplemente es con decidirlo ser, con generar acciones que conlleven al bienestar de las demás personas, es de vital importancia para considerarse también como una buena persona. Desde la Cátedra Minuto de Dios, como tú le decías, pues la universidad no te va a enseñar a ser una buena persona. Pero desde la Cátedra Minuto de Dios, además de tratar de fortalecer esa personalidad servicial de nuestros estudiantes, busca que ellos se reconozcan como seres altamente sensibles, como seres que, no digo sensibles, que van a afectarse por todo o por algo que pase, no.
Sensiblería,
digo sensible,
no. Sensibles.
Sensible es a los problemas que pasan en su entorno, a saber que ellos pueden aportar en la solución de esos problemas. Y si no en la solución, en gran parte de la solución o en una pequeña... un pequeño porcentaje, pero que se pongan la camiseta en pro de ayudar a los demás.
Sí.
Entonces, desde esa cátedra necesitamos encontrar a ese estudiante virtuoso, a ese estudiante con grandes valores sociales, que lo conviertan en un transformador social, en un transformador de su entorno.
Sí, el hecho de ser profesional en un país como el nuestro y en cualquier país, realmente la profesión, pues si usted quiere hacer dinero, dedíquese a los negocios. Pero usted tiene una profesión es para hacer cambios, realmente cambios sociales importantes. Y esa es la finalidad de la Universidad Minuto de Dios. Y es que usted entienda que tiene una oportunidad gigante, gigante, allá desde su esquina, a través de su profesión para hacer cambios radicales en nuestra sociedad. El no hacerlo es perder una oportunidad de oro, porque finalmente usted es de los afortunados que ha podido entrar a una universidad y confiando pues se pueda graduar y a partir de ahí pues pueda hacer el ejercicio profesional ayudando a la gente, ayudando a la gente. En municipios como estos, por ejemplo, donde se necesitan profesionales que se hagan cargo de tantas cosas, se necesitan que sean propositivos, realmente que quieran su pueblo, que quieran a su gente. Y entender que el hecho de estar allí con una profesión en mano le permite y le obliga de cierta manera a generar cambios en la sociedad. Pero como tú lo decías, lo más importante aquí es que tú seas una buena persona. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es ser una buena persona?
Carlos, una buena persona es aquella que se reconoce como un ser virtuoso, lleno de valores. Una persona que ante la sociedad es reconocida por ello, pero no simplemente por hacerse reconocida, sino porque sus acciones, más que todo, lo acreditan como buena persona. Acciones generosas.
Eso es muy importante porque más que las palabras son las acciones, Doris. Eso,
sí.
Eso es lo que hace la diferencia, porque nosotros en la vida encontramos mucha gente que habla mucho, pero vaya usted a ver las acciones que hace, ¿no? Terribles. Gente corrupta, gente que no hace su trabajo limpio, sino que es un desorden total en todos los sentidos de la vida. Entonces, ese ser virtuoso, ese ser transparente, se ve en los hechos.
Me parece una de las virtudes más importantes, la de ser generoso. No sé, ¿tú qué piensas con eso?
Sí, más en estos tiempos de tanta inquietud, de tanta zozobra, en el caso aquí de una ciudad tan grande como Bogotá, que es una bestialidad, pues hay mucha gente que la está pasando bastante mal, pero muy mal. Primero porque no tienen trabajo, segundo porque lo perdieron, tercero porque ya no tienen recursos, literalmente están viviendo de la generosidad de sus vecinos, de sus familias, de las parroquias. Entonces realmente es un tiempo muy privilegiado para que nosotros podamos hacer pues esas muestras de generosidad. Y sobre todo la generosidad tiene que ser desprendida. Es una generosidad que tiene que ser, a ver si cabe la palabra, oculta. Me explico. Usted no hace caridad para que todo el mundo lo reconozca, ¿no? Y usted alardee con eso. Ay, mira cómo soy yo de generoso. Ay, mira yo cómo doy. Mira yo cómo soy de buena gente. No. Eso es hipocresía. La generosidad se da sin avergonzar al que recibe, por ejemplo. Hay familias que pues sus condiciones económicas pues no eran tan malas, pero dada la realidad pues está muy mal. Y entonces son personas que tienen su dignidad, que son reconocidas, pero que están pasando un mal momento. Entonces, llegar con una limosna, si cabe el término, se avergüenzan. Entonces, uno no tiene el derecho de avergonzar a nadie. Ahí es donde uno tiene que ser sencillo, transparente, sin hacer alardes de nada, simplemente generosidad. En ese sentido, el padre Rafael García Herrero nos enseñó muchísimo, ¿no? Y él invitaba a la gente que tenía recursos en el país a que, pues, acompañaran el proceso del Minuto de Dios, de darle casa a la gente, de darle trabajo, de darle educación. Pero estoy seguro que toda esa gente que lo hizo en su momento con el padre Rafael y a través, pues, de todo lo que hace la corporación, esa gente no está buscando aparecer en la prensa y a lo mejor ni siquiera que le hagan descuentos en impuestos o cosas de esas. No, la generosidad es transparente, es humilde, es sencilla, es hermanable, es generosidad. Y solamente la generosidad está en el corazón de la persona que da y de la persona que recibe.
Sí, Carlos, tú dijiste una palabra que me gustó mucho, desprendida. O sea, cuando tú vas a ser generoso en cuestiones materiales, tú te desprendes de eso material, ¿sí? Aunque la generosidad no solamente es material, ¿cierto? También ser generoso en tiempo, ser generoso en cariño, en amor, en palabras bonitas. Entonces, hay momentos en que la persona no necesita nada material, lo que necesita es una compañía, una persona que esté al lado, que le esté dando fuerzas, que le diga que sí puede, que tiene muchas oportunidades, que puede resolver los problemas, que cuenta con esa otra persona en cuanto a compañía, tiempo para resolver sus problemas también. Entonces, a mí me entristece mucho cuando decías lo de esa generosidad como falsa. Yo la veo también como falsa. Porque ahorita, claro, en pandemia tú veías por redes sociales el mundo de gente entregando mercaditos y la foto. O sea, lo que importaba era el buen perfil en la foto, era que saliera bien. Lo demás no importaba, ¿cierto? El acto como tal de generosidad no se veía. Lo que se veía era una publicidad falsa ahí. Entonces es algo bastante triste.
Sí, pero fíjate que junto a esas virtudes y esos valores que intentamos pues plantearle a nuestros oyentes, pues hay otras que son bien importantes. Ese buen ciudadano, ese sí que es importante. Porque el buen ciudadano es el que cuida de las cosas que le son propias a toda la comunidad. Por ejemplo, los muebles que están en las calles, o sea, las bancas, ¿no? El amoblamiento urbano, así se llama realmente. Eso hay que cuidarlo.
Los parques.
Todo eso que nos ha costado tanto trabajo tener, construirlo, demandarlo a las administraciones públicas, porque finalmente lo estamos pagando con nuestros impuestos, pues lo correcto es cuidarlo, lo incorrecto es romperlo, destrozarlo y matacharlo y darle un mal aspecto, ¿no? Finalmente eso es de todos. Otro aspecto interesante que debemos de tener los buenos ciudadanos es el cuidado en el trato con nuestros propios vecinos. ¿Cuántas veces no se han armado unos tropeles horribles con muertos a bordos por una mala palabra, por una mala intención, que usted perfectamente hubiera podido evitarla simplemente no siguiendo el juego de la violencia? Entonces hay que empezar a quitarnos todos esas maneras de expresarnos que lo único que hacen es generar más y más violencia. Casi siempre terminan muertos los que menos tenían que estar en el cuento, ¿no? Pero eso es producto de ese ser antisocial realmente, de ser grosero, de ser atarbán. Y bueno, también hay otras virtudes muy interesantes que debe tener un buen ciudadano, que es prohibida la corrupción. Uno no puede unirse a los temas de la corrupción, eso jamás, en ninguna forma, desde lo público hasta lo privado. Cualquier acto de corrupción, mire, que me voy a robar la señal del internet de mi vecino, eso ya es corrupción. Que mire, que en mi negocio voy a alterar las pesas y medidas o voy a cobrar un poco más cuando realmente no habría por qué. Eso es corrupción. Y de ahí hacia arriba todo lo que usted quiera, ¿no? Todo lo que usted quiera, hasta los niveles más altos del Estado, donde encontramos unas cosas horribles, ¿no? Una cantidad de construcciones, por ejemplo, que se hacen en ciudades como Mitú, que nunca terminan. Y uno dice, ¿pero qué pasó con el presupuesto? Se despilfarró. y es un dinero que hemos pagado todos los colombianos a través de los impuestos. Es decir, cada vez que se roban un centavo del erario, son los impuestos nuestros. Eso hay que tenerlo muy claro.
Esas acciones tan visibles de corrupción empezaron con un simple llevado de un lápiz a la casa que no era el de él.
Sí.
Entonces yo pienso, como también creo que lo estás manifestando tú, que esas acciones corruptas obviamente son dañinas para la sociedad en general. Debemos apostarle como buenos ciudadanos a evitarlas, a erradicarlas y a combatirlas. Y una forma de combatirlas es inculcándoles desde la casa valores y principios, fundamentar a nuestros jóvenes desde ya. Esta juventud que tenemos ahora, vemos que son una juventud bastante sensible.
Sí.
Sensible. Entonces, hay que apostarle a ellos, hay que apostarle a nuestros jóvenes, hay que saber llegarle de tal manera que ellos vean que definitivamente hay acciones que no se deben cometer y que todavía se puede creer en cosas bonitas.
Entre esos valores sociales, el tema de la tolerancia y el pacifismo, que es realmente lo que venimos hablando, ¿no? El respeto, respeto es importantísimo. Sí. La igualdad, el hecho de que usted tenga un color de piel distinto al mío, pues, o que usted tenga más dinero que el que tengo yo, o que usted tiene más educación de la que yo tengo, en fin, hay un problema de base ahí, y es que el único planeta que nos da vida es la Tierra, así que todos nosotros somos terrestres y entonces todos tenemos los mismos derechos sobre el planeta Tierra porque es el único que nos da la vida, no hay otra. Entonces cuando la gente se pone en esas situaciones tan incómodas, pues yo siempre les pregunto, bueno, ok, está bien, usted tiene la razón, saquemos toda esa gente, ¿para dónde la quiere mandar? Que se vayan del país, se van a otro país, es la Tierra, qué pena. Pero todos somos terrícolas y todos tenemos el derecho sobre esta tierra. Pero ese derecho también implica deberes, ¿no? Deberes.
Total.
Sí. Entonces esos deberes también pues están en la solidaridad, en la libertad. Eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Yo no creo que la libertad nunca se pierde. Y si se pierde, a través de los vicios, usted pierde su libertad. Entonces cuidado con eso, cuidado con los vicios porque es que eso nos va destruyendo la vida. La innovación, ¿no? Estamos invitadísimos a la innovación y la creatividad y sobre todo si sos profesional, pues a ver, tienes la oportunidad de inventar cosas, de desarrollar cosas, siempre en beneficio de la comunidad y a través de un proceso bien bonito que es la cooperación. Cuando tú implicas a las otras personas en procesos ciudadanos, las personas se unen y se ayudan y se comprometen y sacan adelante las cosas. Esos son algunos valores sociales que nosotros debemos desarrollar y hay uno que es muy importante que en la actual realidad del mundo es la sostenibilidad y tiene que ver con el medio ambiente. La situación de la crisis ambiental no es un juego, es bastante seria y aquí lo importante es poder ayudar para que solucionar los temas ambientales.
Ese es uno de los problemas que a nivel de mundo pues nos tiene, pero
graves,
pero preocupados. Graves. Porque es que además de que se está viendo que nuestro ambiente se está viendo supremamente perjudicado y que si se perjudica nuestro ambiente, nosotros estamos perjudicados también por obvias razones, ¿no?
Sí.
No somos todavía conscientes de que hay acciones mínimas que se deben cumplir.
Sí.
Si queremos estar disfrutando de este paraíso porque somos realmente privilegiados de estar viviendo donde estamos, pero no nos damos cuenta de eso y lo que en realidad hacemos son acciones totalmente contrarias y lo que estamos haciendo es perjudicándonos nosotros mismos al perjudicar nuestro medio ambiente. No estamos siendo conscientes para nada.
Sí, y hay que recordar un pequeñísimo detalle y es que toda la naturaleza está unida. Usted acaba con un insecto, ese insecto soportaba la vida de otro animalito y ese de otro y de otro y de una planta y de otra planta y finalmente desaparecer un insecto pues puede ser muy grave. Ejemplo, así pues clarísimo, la desaparición de las abejas, por ejemplo, los polinizadores. La pérdida de estos insectos representa la comida de muchísimas personas porque sin ellos no hay comida. Entonces, ojo. Cada vez que nosotros pues no cumplamos con el, con ese deber con el planeta de cuidarlo, de dejar de consumir cosas que a la final no necesitamos, pero que la sociedad de consumo nos anda vendiendo todo el tiempo, pues aquí lo importante es tomar conciencia de las cosas. Y usted como profesional tiene que hacerlo, es su obligación. Ahora bien, esto que hemos venido conversando, mi querida Doris, junto al ejercicio que se le ha dejado a los chicos, ¿cómo se puede relacionar?
Hablemos un poco de la actividad y la relación que tiene con este tema que venimos conversando. Como te había dicho inicialmente, los muchachos están en un ejercicio, no de una actividad, sino de un ejercicio de todo el semestre como tal, por decirlo así. Ellos vienen iniciando una actividad desde la actividad número 2, donde ellos deben reconocer el entorno. Entonces, si yo reconozco mi entorno y los problemas que surgen en mi entorno y además me identifico como ser social que puede actuar para darle solución a esa problemática, estoy siendo realmente consciente de que puedo ser parte de la solución, ¿sí? De que como ser social yo funciono, ¿sí? De que puedo pensar en colectivo, de que no solamente pienso en mi bienestar, sino en el bienestar de una comunidad o un entorno cercano. Entonces, esa primera fase de la actividad se realizó en la actividad número 2 y la número 3. Reconocimos el entorno, identificamos problemática y se hizo caracterización del entorno. ¿Sí? En este momento, los muchachos están, recordamos que esta primera fase que te acabo de mencionar, dentro de la praxeología estaríamos en la parte del ver, ¿cierto? Porque este es un ejercicio realmente que se enfoca en el ejercicio praxeológico. Entonces, estando en ese punto de la actividad, que es la actividad número 5, la que cierra el corte número 2, empezaríamos a trabajar la parte del juzgar, ¿sí? Entonces, en esta parte de la actividad, los muchachos, ya con el ejercicio previo de las anteriores actividades, tiene que generar un plan de acción. Acciones que conlleven a darle solución a la problemática identificada. ¿Sí? Obviamente estas soluciones tienen que ir contextualizadas, ¿no? Y donde el estudiante, con su grupo de trabajo, porque en realidad es una actividad de carácter grupal, trabaja directamente con el entorno seleccionado. Es un trabajo colectivo. Y realizan pues su plan de acción para solucionar la problemática. ¿Listo? Pero antes de sentarse como tal a hacer este ejercicio, los estudiantes deben reflexionar sobre dos interrogantes particulares. Uno, ¿por qué es importante generar un proceso de interacción en un entorno inmediato a partir de una problemática social? Entonces, esa es una preguntita que el grupo como tal tiene que ponerse de acuerdo y llegar a una conclusión. Es como para poder iniciar su plan de acción. Y la otra preguntita sería, ¿cuáles serían las alternativas de solución que se pudieran implementar en el entorno mediante un plan de acción? Entonces, si te das cuenta, es una actividad donde ellos tienen que hacer un ejercicio previo de reflexión. Además de ello, se les proporciona a los muchachos, dentro de los recursos de consulta, un libro del enfoque praxeológico, en el cual pues, ellos tienen que leerse un apartado específicamente, donde nos dan pues unas pautas bastante claras de lo que es el momento de juzgar para que lo puedan aplicar perfectamente a este momento del trabajo.
Una sugerencia, no se lean el pedacito del libro.
Ah, no.
Léase todo el libro, porque es que si se lee el libro completo, ahora sí vas a entender que es todo el enfoque praxeológico, que aparentemente es muy sencillo, ¿no? Aparentemente es muy sencillo, pero tiene una serie de condiciones para que sea realmente un trabajo de investigación.
Es que de hecho en las actividades anteriores, ellos han tenido que leerse los apartados anteriores. Entonces es como que una secuencia de lectura en el libro. Pero lo que dices es muy cierto. Yo sé que se finaliza la cátedra y ellos no van a, pues por indicaciones de actividad no se les va a decir léase todo el libro, pero individualmente sería una estrategia súper, súper importante que lo hicieran, leerse el libro, para que tengan una construcción completa de lo que es la praxeología en este caso. ¿Cómo ves la actividad, mi Carlos?
Pues la actividad es bien interesante en la medida en que se comprometan, ¿no? Porque hay manera de hacer las cosas. El tema no es cumplir, el tema es hacer bien las cosas. Y es una oportunidad muy bonita porque van a estar relacionados directamente a una realidad de su entorno. No tienen que irse a otra ciudad o a otro lugar, no, lo suyo, que hay ahí, que puede ser una actividad en su barrio, en su parroquia, en la localidad, no sé, es decir, hay tantas cosas en las que uno se puede comprometer a investigar, ¿no? Temas muy concretos ahora con el COVID, por ejemplo, cómo resultan esas relaciones intrafamiliares, ¿no? Todo el tema de la violencia, por ejemplo. O de golpe te encuentras con sorpresas muy agradables, ¿no? Cómo una comunidad se ha podido unir entre todos para que nadie sufra de hambre ni nadie sufra de necesidades, gracias a un trabajo en común, donde los que más tienen pues ayudan a los que menos. En fin, una serie de cosas que pueden suceder allí, ¿no? También podríamos mirar todo el tema educativo, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestras casas, ¿no? Con el tema educativo. En fin, mira, es que la gama de temas los podemos pasar la tarde. Y también temas ambientales, ¿por qué no, no? El solo hecho de que la ciudad haya disminuido su ritmo, ¿qué ha pasado con la naturaleza que vive dentro de la ciudad? Yo les cuento a nuestros oyentes que ahora en estos días estaba conversando con unos amigos y reflexionábamos un poco sobre lo que fue el arranque de la cuarentena aquí en Bogotá, y entonces empezamos a apreciar cosas como el silencio. Esta es una ciudad terriblemente ruidosa, hay un sonido permanente que está ahí, pero en esos primeros meses que todo estuvo quieto fue fantástico, porque fue volver a escuchar la naturaleza. Fue volver a ver pajaritos, fue volver a ver los colores del día. En fin, fue una magia muy bonita, que quizás ustedes no extrañen porque allí lo tienen pues todos los días, ¿no? El canto de los pájaros para ustedes debe ser lo más habitual. Aquí desafortunadamente la contaminación de la ciudad los ha hecho desaparecer en gran medida. El ruido de la gente, de los carros y todo, no sé cómo habrá sido allá. Pero son temas, por ejemplo, que uno se podría plantear, ¿no? Y se podría investigar. ¿Y qué ha pasado ahí? Y bueno, entonces, ¿qué se puede sacar de eso en provecho? Entonces, ¿cómo lograr vivir, por ejemplo, un poco más tranquilo, sin tanto estrés, en una ciudad que deja de movilizarse, por decir una tontera, deja de movilizarse tanto en vehículos a gasolina y empieza a movilizarse en bicicleta o quizás vehículos eléctricos, no sé? En fin, hay tantas posibilidades para mirar el mundo que esta actividad es interesante por eso, porque es sentarse, contemplar, observar sobre todo. Hay algo que casi nunca hacemos. Siempre miramos, pero muy poco observamos. Aquí la idea es que usted observe realmente un hecho, una posibilidad de hacer una investigación, ¿no?
De hecho, mira que los muchachos, desde la primera fase de la actividad, pues claro, se les planteaban una serie de opciones a nivel de entornos y de espacios, y de, sí, tenían la libre elección de escoger su entorno más cercano. Muchos se fueron por la parte educativa, muchos se fueron por la parte social, por la parte familiar, ambiental también.
Sí.
De hecho, en ese momento, recuerdo uno de los trabajos que ya pues van adelantaditos. Hay muchos, muchos trabajos, y muy buenos de verdad. Me planteaba una chica una vez, me decía, cuando apenas empezaba su trabajo, me llamaba y le decía, profe, yo vivo por acá, pues mi tú es un espacio pequeño, ¿cierto? Es una parte considerada urbana y pues los alrededores consideran como ya parte como rural de
sí.
¿Sí? Campestre como tal. Entonces ella, a raíz de la pandemia, con su esposo y su familia, decidieron aislarse un poco de la zona urbana e irse a una parte más tranquila, más campestre, donde pudieran estar más cómodos con sus hijos. Y de ahí, pues, a ella se le surgió la idea y pues identificó su entorno más cercano, que fue las casas, sus vecinos. No podía abarcar todo el barrio porque le quedaba como un poquito complejo, pero sí. Entonces se centró en su entorno cercano, los vecinos, las personas más cercanas a ella. Identificó que los niños tenían deficiencias alimentarias en cuanto a verduras y legumbres. Entonces, una de las propuestas que me pareció súper, súper chévere es que ella con su grupo de trabajo, con su esposo, porque también estudian en el mismo semestre, y su familia en general, pues pensaron en una solución para esa situación. Entonces se proyectaron huertas caseras, donde involucraban a la comunidad, donde involucraban a las personas que se iban a ver beneficiadas. Entonces me parece como una acción súper, súper bonita.
Sí. Fíjate, hay tantas posibilidades. No solamente tienen que ser cosas malas, ¿no? También pueden ser cosas muy buenas, porque finalmente la praxeología lo que busca es identificar cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas, poderlo sintetizar, eso te permite después redactar sobre ellos, escribir sobre ellos, y bueno, y sacar lo mejor posible de toda esa experiencia. Si una experiencia como esta que hizo esta señora con sus vecinos, ayudando precisamente a un tema que es fundamental, que es el tema de la alimentación, pues si ese patrón o esa forma de hacerlo funciona, se puede mejorar y se puede extender dentro de la ciudad, por ejemplo. Porque hay mucha gente que de verdad que sí la está pasando bastante regular.
Sí, Carlos, de hecho, pues ella con su esposo de pronto pretenden seguir con el proyecto más adelante y ahora a un nivel un poco más completo y abarcar de pronto más población. Dentro de la actividad como tal, Carlos, se supone una videoconferencia. Esa videoconferencia, bueno, ya de cierta manera se hizo. Lo que pasa es que en ese momento, la verdad, tenemos muchos problemitas de conexión.
Ya.
Demasiado, demasiado. Entonces es bastante difícil que los muchachos del grupo al 100% se conecten. La verdad, sí, es un poco complejo. Uh-huh. Entonces he tratado de pronto de cambiar estos espacios por asesorías por WhatsApp apoyados con imágenes, textos, audios. Esta videoconferencia se realizó con los muchachos en días pasados, se aclaró un poco las dudas con respecto a la actividad, se habló un poco de los valores, las virtudes, de ese enfoque praxeológico y de todos los aspectos que se deben tener en cuenta para la creación del plan de acción. Ya la actividad como tal, como es una actividad de cierre, pues ya se programa para cierre el 23 de octubre, pensando de pronto si se puede, y dependiendo de la entrega de trabajo, una posible extensión, pues ahí miramos, ya es un acuerdo interno con los muchachos.
Sí, precisamente hablando de valores y de responsabilidades y todas estas cosas que hemos estado conversando en esta ocasión, entregar a tiempo, ¿no?
Sí, Carlos, total. Lo que pasa es que sí tenemos casos muy particulares, Carlos.
Sí.
Entonces, esos casos particulares sí se atienden y ya uno más o menos los distingue, los tiene identificados. Entonces son chicos que están en sus comunidades, que vienen poco la zona urbana, que definitivamente la conectividad para ellos es extremadamente difícil. Entonces con ellos particularmente se tiene de pronto unas fechas diferentes. Ya con el resto sí, obvio, la entrega debe ser puntual.
Fíjate que ha sido un reto bien interesante para los chicos, de todas maneras, frente a la tecnología y cómo solucionar sus temas, ¿no?
Sí, sí, es curioso, Carlos, porque así hay unos que no pueden, que definitivamente les queda como complicado, pero hay otros que a raíz de todas sus complicaciones y todos esos, de pronto, limitaciones, hacen todo lo posible, y eso es algo que se valora inmensamente. Acá tenemos muchachos, por ejemplo, que se reúnen en el parque. El parque acá tiene servicio de Wi-Fi, no tan altamente potente, pero de pronto para suplir sus necesidades básicas. Entonces ellos llegan temprano, se reúnen, pues con las medidas de seguridad, ¿no? Pero entonces se vienen desde sus casas pretemprano para estar en el parque o buscan al compañero que tiene la posibilidad de Wi-Fi, o se van a un espacio. Entonces, también es una experiencia bonita, es dura también porque los pelados pues están como en esa etapa de que, bueno, estamos ahora sí en una educación supremamente virtual. Antes venían con sus tutorías los sábados, entonces ha sido un poco complejo, pero afortunadamente lo estamos sobrellevando.
Aquí lo importante más que sobrellevar es situarse en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, sí. Cada vez más las tecnologías van a estar en los procesos educativos. Este es un punto de impulso, no de arranque, de impulso, porque es una situación que se está viviendo en todos los lugares del mundo. Los niños tienen que seguir estudiando, los universitarios tienen que seguir estudiando. Y hay un sector bien interesante de la academia que son, por ejemplo, algunas maestrías, especializaciones en maestrías que se hacen desde la virtualidad, lo cual implica estar en sintonía con todas las herramientas, con el proceso y con una didáctica muy distinta donde el protagonista del proceso educativo ya no es el maestro, ni la universidad, ni el colegio, no, es el estudiante. Es su propio interés, es su crecimiento, es el buscarse cómo solucionar los temas de su clase. Claro, la institución como tal, las instituciones en general, pues les dan las herramientas para poder caminar, pero el que tiene que caminar es el estudiante. Y yo creo que esta también ha sido una experiencia bien interesante, no solamente para ustedes que estudian en la virtualidad, sino para todo el sistema educativo nacional, porque ha sido una apuesta a algo que nunca lo habían pensado y que está ahí y no hay nada que hacer, está ahí. Y lo que les decía al comienzo del programa, esto va a durar bastante tiempo. Esto no es que se va a solucionar mañana, sino que en la medida que nosotros seamos juiciosos y cuidemos el bienestar de los demás, quizás podamos salir más rápido del tema, pero que se va a demorar, se va a demorar.
Carlos, me gustaría antes que me digas que se van a acabar los minuticos, porque ya sé que prontito me lo vas a decir. Entonces me gustaría como finalizar un poquito lo de la actividad de los muchachos.
Vale, vale.
Y listo. Bueno, entonces el plan de acción que deben realizar los muchachos debe tener unos aspectos bastante importantes. Entonces, el primer aspecto es que se deben definir los actores del entorno, quienes van a llevar a cabo el plan de acción, qué actividades se van a realizar y quiénes son los responsables. Como segundo aspecto, debe tener un objetivo claro de este plan de acción. Tercero, debe identificarse el escenario y las herramientas por medio de las cuales se desarrollará el plan de acción. Y por último, debe estar muy bien organizado, paso a paso, cada una de las actividades, tareas presentadas en este plan de acción. De igual manera, al finalizar esta parte del plan de acción, se debe hacer una reflexión final con dos interrogantes. El primero, ¿por qué es importante establecer un plan de acción para la búsqueda de alternativas de solución a un contexto inmediato que represente alguna problemática? Y segundo, ¿cómo este ejercicio aporta a mi formación integral? Que los muchachos deben hacer esa pregunta. Esas dos interrogantes deben responderse de manera consensuada, grupal, al finalizar del plan de acción. Es decir, se debe elaborar un documento Word, ¿sí?, con todas las normas APA, con toda su portada y todo, donde se identifique, en primera instancia, pues el plan de acción con todos los criterios dados anteriormente, y despuesito viene la reflexión de esos dos interrogantes, y pues debe tener pues sus soportes bibliográficos en este caso. ¿Sí? Este archivo debe subirse a la fecha 23 de octubre, 11:59 de la noche, por un integrante del grupo. Ellos deben seleccionar previamente quién va a ser la persona que debe subir la actividad.
Y busquen el que tenga mejor conectividad, ¿no?
Sí, sí, porque, de eso se trata.
Porque, se lo hagan al que menos, y entonces el proyecto, después de haberlo trabajado tanto, no llega a su destino. Bueno, Doris, le cuento una cosa, se nos acaba el tiempo.
Sí, ya me lo ibas a decir.
Ah, bueno.
Entonces, muchachos, a ser buenas personas, a fortalecer su vocación de servicio y a ser felices.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias por su sintonía, y a las emisoras que permiten la transmisión y retransmisión de este espacio, muchísimas gracias. Esta es una producción de Uniminuto Radio para toda la universidad. Será hasta pronto.
El anterior programa fue una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmitió con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.